absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, son las 2:08, 1:07 en las Islas Canarias, y es de nuevo nuestro tiempo. A partir de las dos próximas horas, la sintonía de Radio Nacional de España se va a llenar con todo el mundo del misterio, y es algo que nos gustaría compartir con todos. Y al inicio, a lo mejor, bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. 4 horas de radio diferente, y para todos nosotros es un absoluto placer hacerlo desde aquí. Juntos cada día más y más oyentes que llegan desde todas las partes del mundo. Y para hoy hemos preparado temas secretos y ocultos. Ojalá los disfruten. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel. Pues así es, esta noche...
Espera, vamos a presentar al equipo. Rosa Rodríguez, nuestra voz de lujo. Es que luego se quejan de no lo decimos. Paz Llamas, que está atendiendo los teléfonos y la coordinación. Enrique Valari, que se encarga de la realización, montaje musical y otro montón de historias. Juan San Ildefonso, la voz de lujo que tenemos. Y María José Cascante, que esta noche se encarga de cuidar nuestro mágico sonido. Buenas noches de nuevo, Rosa. ¿Cuáles son nuestros temas?
Pues ahora sí que los voy a anticipar. Es que tengo muchas ganas de contar lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a realizar un viaje por los mundos ocultos. Hablaremos de rituales mágicos, de ceremonias secretas, de plantas de poder como la ayahuasca, de hechiceros y de zombies. Y todo ello lo haremos de la mano de un viajero que ha estado allí cara a cara con el misterio. Después, en nuestra sección de ciencia, tendremos a un investigador español que nos va a dar las claves para llegar a ser inmortal. Eso será esta noche. Pero adelantamos ya que mañana tendremos en Espacio en Blanco a Marilyn Rosner, una de las médium más reconocidas a nivel internacional y la figura en la que se inspiró el personaje más importante de la película Poltergeist, recordemos. Y los aficionados al fenómeno ovni están de suerte, porque el día 14 de octubre, es decir, el próximo martes, sobrevolará la Tierra una nave extraterrestre que va a estar visible durante 3 días en nuestro planeta.
Eso están contando,
así que quienes busquen una prueba irrefutable de que los ovnis existen, que estén muy atentos, y muy atentos al Espacio en Blanco, porque mañana desvelaremos aquí todo lo que hay que saber sobre esta cita.
Y tenemos además concurso, como viene siendo habitual.
Eso es. Esta noche sorteamos también 5 libros, en este caso Mundos Ocultos, del invitado que tendremos con nosotros dentro de unos instantes, Juan José Revenga. Así que nuestras líneas telefónicas están abiertas desde este momento, el 900-137-137. Recordamos que son gratuitas y que podéis llamar desde este momento para ser uno de los afortunados que se lleven ese libro. También tenemos un correo electrónico, espacio en blanco arroba rtve.es, al que también nos pueden mandar los emails y transmitirnos cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer llegar a nuestro invitado, que nosotros la haremos saber.
Esos son los primeros datos. Vamos a iniciar nuestro viaje después de esa primera introducción que nos ofrecen nuestros compañeros, y atentos, esta noche hay muchas sorpresas en el programa.
Esta noche os proponemos un viaje, una incursión en mundos desconocidos, ocultos para la mayoría de los mortales, donde las reglas que conocemos no sirven. Un universo donde lo imposible se hace realidad, donde la verdad se manifiesta a los ojos humanos y donde los dioses te hablan cara a cara. Esta noche os invitamos a visitar en nuestra compañía los mundos ocultos.
Descubriremos el lado más primitivo y mágico del ser humano. Tribus indígenas ajenas a toda civilización que muestran, en diferentes partes del mundo, sus tradiciones y ritos, su cultura, su magia. No una magia de levitaciones y desapariciones. No un escapismo televisivo al que estamos acostumbrados. Magia con mayúsculas. Será un viaje iniciático por el mundo de la hechicería, la santería y el vudú. Asistiremos en compañía de nuestro invitado a narraciones de primera mano en América y África, entrando en el mundo de los zombies, de la ayahuasca, de extraños rituales y peligrosas drogas alucinógenas. Asistiremos a aterradoras ceremonias de vudú, a peligrosas demostraciones de magia chamánica y a tantas otras realidades vetadas al resto del mundo.
A lo largo de los próximos minutos, iremos descubriendo facetas ancestrales de nuestra propia raza humana. Tradiciones y culturas hace siglos abandonadas, pero que aún sobreviven en pequeños mundos ocultos de la hechicería, la santería y el vudú.
2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Buenas noches, don Juan José Revenga. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Miguel. Encantado de compartir una mágica noche de radio una vez más contigo.
Y yo de que estés aquí con nosotros. Decir que eres periodista, viajero, sobre todo, reportero de guerra, productor y director de documentales y director de cine, porque dentro de poco va a haber una película que luego al final, si quieres, hablamos de ella.
Perfecto, sí, una película en busca de las ciudades perdidas, los misterios que nos sigue escondiendo América en el pleno siglo XXI.
¡Qué envidia me das! Y acabas de llegar de Nueva Orleans. Es uno de mis sitios que tengo yo pendientes por visitar. ¿Cómo está aquello?
Nueva Orleans es un sitio pendiente para cualquier persona de conocer. Es una maravilla, es algo diferente. No es Estados Unidos, no es la América profunda que estamos esperando. Estamos en Luisiana, estamos en el sur. Los esclavos, los negros son negros 100%. Ahí no se ha mezclado nadie. Allí no se mezclaban con los señores ni con nada. Sigue siendo la misma cultura, la misma religión. Lo mismo que tenían aquellos que llegaron en los barcos desde la África Occidental.
Y se nota el ambiente peligroso. Yo recuerdo una película que me impactó mucho, El corazón del ángel, era
maravillosa,
que estaba basada en estaba rodada allí.
Sí, sí, una maravillosa película, porque está muy bien llevado el tema, que sabes que siempre que hablamos de tema vudú, tema zombie, tema de lo que sea, siempre pues nos vamos por la imaginación y bueno, terminamos haciendo algo denigrante. Pero lo que acabas de decir tú, El corazón del ángel, es de lo mejorcito, de lo que realmente es. ¿Y una ciudad peligrosa? Pues por supuesto, porque estamos hablando de una ciudad 66% estar en la miseria. Son población que vive en la miseria, un 66%. Eso no ocurre en ninguna parte de América tampoco.
Y se hace mucho, se nota el ambiente de mágico, este ambiente que relataba, retrataba muy bien la película El corazón del ángel, sí, con todos esos rituales que hacían. Hace mucho vudú, puedes verlo fácilmente.
El verlo normal, o como puede ser a nivel hasta turístico, ¿no? La famosa calle Bourbon, la calle Bourbon, la llamamos la calle Bourbon, pero es la calle Borbón. Es la calle Borbón de cuando fue propiedad española Nueva Orleans. Nueva Orleans fue durante 70 años fue española, hasta que luego bueno pasó a los franceses y Napoleón, muy muy listo, pues se lo vendió a los americanos por 15 millones de dólares para sufragar las guerras europeas.
¿15
¿no?
millones de dólares?
En 15, la Luisiana. El estado de Luisiana llegaba casi hasta Canadá. Estamos hablando desde donde está ahora mismo, del sur de Estados Unidos, casi hasta Canadá, y se lo vendió por 15 millones de dólares. Que se fue en las guerras contra Rusia y es donde desapareció todo.
¿Y qué has ido a hacer allí? ¿Qué has visto? Me contabas que habías estado en rituales de vudú.
Hemos estado viendo el origen del vudú, porque si estamos hablando que esa gente no se ha mezclado, mantiene cultura, mantiene los mismos ritos, mantiene los rituales que trajeron de África. Y de África vino el vudú. Si hablamos de vudú, hablamos de la religión más antigua del mundo. Hablamos de una religión que tiene 7.000 años de antigüedad. compáralo con los 2000 años que tiene el cristianismo o 1500 que es el islam, ¿no? Pero allí está 100% puro. Ves tiendas de vudú, amuletos, muñecos, tiendas normales que se venden para, bueno, es turístico. Te das cuenta cuando entras que aquello no es turístico. A poco sensible que seas o poco que entiendas de estos temas, pues puedes ver los amuletos fabricados, pero no fabricados para vender el made in Taiwan. Está hecho en la trastienda o en el sótano de abajo. Están hechos los aparatos. Sigue funcionando.
¿Y asististe a algún ritual?
Pues he estado en ceremonias, bueno, he tenido el privilegio de estar en ceremonias de invocación en el cementerio de San Luis, donde está la tumba de Marie Laveau, la primera reina vudú, o la más famosa de las reinas vudú de Nueva Orleans. Una invocación por la noche en la frente a su tumba. Tú fíjate que estás en la tumba por la noche con más personas, con cuatro personas, el ambiente estético,
negros,
totalmente.
¿De color?
De color.
Sí,
eso me recuerda mucho a Morgan Freeman cuando le dijeron, ¿es usted afroamericano? Y dice, oiga, que yo he sido toda la vida negro.
Sí.
Las cosas como es.
Sí.
Pues con la nueva reina vudú, Emil, la nueva reina vudú de Nueva Orleans, estuve con ella en el cementerio por la noche haciendo una invocación. Bueno, en la noche entre el ritual, los cánticos, aquello era tétrico, duro, pero se llevó bien. A la mañana siguiente fui a hacer unas fotos. Me tuve que marchar del cementerio.
¿Por?
El ambiente que se respiraba allí, no hay nadie, totalmente vacío. Lo que ves, las figuras, lo que se respira en el cementerio, me tuve que marchar. Cuando había pasado la noche, que era lo más difícil, ¿no? El poder estar allí. Pero durante el día no pude seguir allí.
Y para que tú tengas miedo, y me contabas que cuando hubo esas tremendas inundaciones, ¿cómo está la ciudad? ¿Sigue estando igual? Y no se preocupen porque dentro, digo a nuestros oyentes, dentro de un momento nos vamos a África, nos vamos a Sudamérica, hay un montón de países y de misterios que queremos contarles.
Pues las inundaciones no tocaron el barrio francés. Al no tocar el barrio francés, eso sigue teniendo el mismo ambiente y lo mismo que se recreó desde hace dos siglos, ¿no? Pero a partir de ahí, dos calles más arriba al barrio francés, destrozado. Y destrozado sigue igual.
No han hecho nada todavía.
No se ha invertido nada. Porque, bueno, ya hablamos de lo mismo. Estamos hablando de una ciudad con una gran mayoría de color y pobreza absoluta.
Yeah.
Con lo cual, esos no deben interesar mucho a los votantes.
Y me contabas que gran parte de los cadáveres...
Claro,
es decir...
Esa es otra de las cosas. Por ejemplo, en el Caterina pues había muchísimos cadáveres flotando. Pero es que en Nueva Orleans, al estar por debajo del nivel del Mississippi, los cadáveres no se entierran, se ponen sobre tierra. Están por en la superficie, ahí se levantan los nichos y ahí están enterrados.
Si excavan, llegan al agua, ¿no?
Claro, en cuanto excavas un poco, hay agua. Sale agua y es imposible de solucionar. Y durante el Caterina, el problema fue eso. Vino la riada, vino el Mississippi y arrastró todas las tumbas, pero hablamos de tumbas de 1700, que hay en los cementerios. Es muy fácil encontrar tumbas de 1700, 1800. Arrastró todos los cadáveres por las calles. Un espectáculo dantesco totalmente cuando llegaron los marines.
¿Fuiste a grabar allí a rodar?
Exacto, sí, fui a hacer un documental sobre el vudú, sobre todo vudú, que es lo más importante y lo más interesante allí, y ver que sigue teniendo, fíjate que estamos a 7-8 mil kilómetros de África donde nació y sigue siendo exactamente igual. Las cabañas de los esclavos allí siguen todavía de pie, esas casas de madera, ese ambiente que te asomas allí y dices, aquí vivían nueve familias. Las casas de los esclavos estaban separadas como a un kilómetro de la gran mansión, les separaba el jardín. El jardín les separaba simplemente para que no les llegara el olor de las cabañas a los grandes señores de aquella época, los señores del algodón.
Ya. Y se sigue haciendo mucha magia negra, mucha magia dura en Nueva Orleans.
Nueva Orleans es mágica y sigue hoy en día funcionando exactamente igual. Por ejemplo, la casa, hay otra de las cosas, los misterios que tiene Nueva Orleans, no solamente el vudú, que es uno de los mayores, ¿no? El mayor, la casa Leloutier, ¿no? Donde Delfina Leloutier se hablaba de que era una gran señora, donde se hacían todas las fiestas de la alta sociedad. Y bueno, un día la vieron azotando a una de las criadas en la terraza. Llamaron a la policía y cuando la policía llamaba a la puerta, la criada se suicidó. Se tiró desde la terraza, eso es la versión oficial. Y bueno, se seguían comentando siempre sobre esta mujer, lo que ocurría en esa casa, qué es lo que pasaba dentro, los gritos por la noche. Y un día decidió marcharse a Europa y desaparecer de Nueva Orleans. Cuando estaba cogiendo el barco, los bomberos fueron hacia la casa por un gran incendio. Había quemado la casa para que no quedaran restos de lo que allí ocurría. El espectáculo que vieron los bomberos, ni los más avezados se atrevían a contarlo. Una puerta cerrada, la rompen con un hacha y se encuentran a más de una docena de negros y negras atados con grilletes, mutilados, sin manos, sin ojos, torturados. Es lo que había hecho Delfina Leloutier. Intentó tapar su crimen quemando la casa.
Bueno, Yo quería que me contaras, aprovechando que venías de Nueva Orleans, ¿a qué países nos vas a llevar a través de este viaje que vamos a hacer sonoro por algunos misterios del planeta?
Pues vamos a andar por lo más importante, los países más importantes de los mundos ocultos, de chamanismo, brujería, vudú, santería. Vamos a estar en República de Benín, vamos a estar en Nigeria, África Occidental, vamos a estar en Senegal, veremos exorcismos en Dakar. De ahí, pues nos iremos siguiendo la misma ruta que siguieron los esclavos, iremos hacia el Caribe, llegaremos a Haití, la cuna del vudú americano. Y de Haití, pues bueno, nos iremos a Cuba, veremos santería, estaremos en el Amazonas, veremos el ayahuasca, las ceremonias más ocultas con las plantas sagradas, veremos el San Pedro también, el cactus milagroso o santo, pero que tiene muchas historias y algo realmente enigmático.
Esa es la propuesta del viaje que vamos a hacer a partir de ya, y con algunos documentos sonoros extraídos directamente desde ese lugar donde se daban los rituales. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren participar. Esto es Radio Nacional de España, El Espacio en Blanco, y nos vamos de viaje.
Nuestro primer destino nos llevará a América, a esa América oculta que encierra algunos de los secretos mejor guardados, donde los rituales y las plantas de poder son los protagonistas.
Será un encuentro con chamanes y plantas que nos abren las puertas de los dioses. Y quizás una de las plantas más conocidas para este viaje sea la ayahuasca.
La ayahuasca es una planta mítica en el mágico mundo de las plantas sagradas. En quechua significa soga de muerto. Mucho se habla sobre ella en foros y debates, pero la realidad es que se conoce muy poco de su historia. Y por ello, se presta a las elucubraciones o interpretaciones de cualquier persona que dice haberla probado. Hablan creyéndose expertos en la madre de todas las plantas sagradas, como la denominan los chamanes.
Nosotros esta noche pretendemos conocerla con experiencias de primera mano. Para ello nos vamos al encuentro de uno de los chamanes más conocidos del Perú. José Campos debe rondar los 30 años, pero tiene una edad indescriptible como casi todas estas gentes. Un hombre completamente diferente al chamán de aldea.
En el mundo del chamanismo hay muchísimas mentiras, tanto en tu país como en el mío. El auténtico chamán debe de meterse en la selva todos los años al menos un mes seguido, alimentándose solo de ayahuasca y otras plantas. Esto es lo que te da el poder. Te limpia la mente y permite que veas las cosas que otro no puede ver. Pero, por desgracia, ahora la mayoría de los que dicen realizar una iniciación chamánica es para introducirse en el mundo de la hechicería, en el mal, que es lo que más beneficios económicos reporta. Yo he viajado por Europa y África, donde he conocido buenos y terribles chamanes, personas que me inspiraban temor. He conocido el lado oscuro de la hechicería africana.
Este es un retazo del mundo que esta noche queremos visitar. Nuestro guía es un experto viajero que se ha adentrado en todos estos mundos ocultos y que hoy se prepara para desvelárnoslos.
La primera parada que vamos a realizar, nos vamos a hablar, algo nos han pedido en multitud de ocasiones nuestros oyentes, la ayahuasca. ¿Dónde la encuentras tú, la ayahuasca? ¿Es Perú?
En Perú y Ecuador. La frontera de Perú con Ecuador, en el Alto Amazonas, es la zona donde más funciona. Esto se lleva utilizando como natural entre brujos, chamanes, hechiceros desde hace miles de años. la utilizaban pues para ver dónde estaba la caza, para de tomar decisiones si entraban en guerra contra un pueblo, para viajar a otros lados, en otro campo de física cuántica, o si queremos darle una explicación lógica, ¿no?, a los viajes que puede ser el ayahuasca. Pero la ayahuasca, como bien has dicho, el problema que tiene es eso. Ahora mismo la gente son todos o expertos o simplemente la toman como droga. Muchísima gente. Encuentras pues la gente que antes, pues, las personas que antes viajaban a la India, iban a probar nuevas experiencias, ahora se encuentran con esto. Ahora les ves viajando a Perú, les ves tomando ayahuasca, les ves, pero tomándolo simplemente para eso, para alucinar, como si fuera el LSD, que es muy parecido, puedes tomar una dosis que es muy parecida a la sensación a lo que era el LSD, ¿no? Por ejemplo, para sacar un litro de ayahuasca hacen falta 50 kilos de liana. Esto es una liana que es la más venenosa del mundo. 50 kilos cociendo durante 24 horas te dan un litro de ayahuasca. Imagina la concentración que tiene. Una pequeña cantidad, como un pequeño chupito, es capaz de tenerte alucinando durante toda la noche. Bueno, alucinando, estás en otro lado, porque la ayahuasca no te hace alucinar. Eso es quizás sea el gran error, ¿no? Con el ayahuasca tú llegas a un punto en el que estás entre vivo y muerto. Y ahí es cuando ves. Pero esa es la dificultad, tienes que tener un buen conductor, un buen chamán que te mantenga ahí. Si el chamán es malo, o no ves, o te puedes quedar en el otro lado, como ha ocurrido muchas veces. También no se arriesgan, los chamanes falsos no se arriesgan a esto, simplemente les dan unas cantidades o unas mezclas, que con una vomitona y con un pequeño mareo, tienen al cliente satisfecho.
Ya, se llama la soga del muerto.
La soga, traducido literalmente del quechua, soga de muerto.
Soga de muerto. Y los chamanes lo utilizan para pasar a ese otro lado, hablar con los dioses, conocer ese
el
otro
puente,
mundo. Que
abrir el puente con el mundo invisible. Es la mejor definición, por eso cuando te hablan de estos temas, la mejor definición es esa. Te abre un puente en el que llegas a otro mundo. Y en el otro mundo, pues bueno, puedes ver, y puede ser el viaje o pues, la mejor experiencia de tu vida o la peor.
Tenemos un documento que tú has recogido directamente de allí. Lo vamos a poner a nuestros siguientes y nos vas a contar lo que es. ¿Dónde está sucediendo esto? ¿La selva se oye un motor por atrás, ¿no?
Exactamente, estamos en mitad de la selva. El motor que se oye de fondo es el generador para las luces. Estamos grabando, esto fue Amazonia Mágica, una serie que hicimos con Televisión Española. Y lo que se oye de fondo es el generador, que no había manera de callarlo. Lo metimos hicimos un hoyo incluso en la tierra, le metimos ahí y el calentón que cogió en el hoyo, se acabó el generador y se acababan las luces. Y bueno, pues no había más remedio que meterlo con ello, que saliera este ruido de fondo. Aquí lo que tenemos, este es José Campos, el que está aquí precisamente cantando y careando, porque lo que está haciendo es cantando ícaros, que es mientras estás con la toma, mientras estás esperando el resultado que te suba, lo que hacen con los ícaros es llevarte a ese mundo, llevarte al mundo de la ayahuasca.
Aún no lo has tomado aquí, en este caso.
Aquí se ha tomado y mientras hace el efecto, no es inmediato, es media hora aproximadamente puede durar, que parece, bueno, cuando tomas el primer trago dices, ¿a qué sabe la ayahuasca?
Te iba a preguntar, ¿a qué sabe? Dicen
indescriptible, que... el sabor es indescriptible, puedes decir, está amargo, está malo, está bueno, dices, bueno, te lo tomas y lo primero te pega el golpe dentro, la primera vez, sobre todo cuando no sabes lo que te espera, me ha matado. ¿Sí? Me he metido en la muerte, acabo de tragar la muerte. El golpe que te pega dentro, la explosión que te da dentro, nada más tomarlo. La cuestión es esperar unos minutos y puede ir bien la historia, pero tiene que estar el chamán con estos ícaros cuando ve que se te va la cabeza. Esto es prácticamente a oscuras, ¿no?, para tomarlo, porque la luz, todo te molesta enseguida, las hogueras, todo te molesta. Cuando ve que te vas, en plena oscuridad se levanta con el humo del mapacho de los cigarros de la selva, se acerca hacia ti, hace un pequeño canuto con la mano y te sopla en la cabeza. Es como si te metiera un tiro directamente del humo al cerebro,
¿sí?,
que te espabila y te despierta. Cuando te estás marchando, ese es el verdadero chamán, el que es capaz de hacer esto.
Pregunta David que qué tipo de alcaloide tiene específicamente la ayahuasca para generar este tipo de productos. Este tipo de efectos.
Defectos. Pues más lo que es fundamentalmente es un veneno. Esto es que es un veneno. Simplemente es de los más potentes del mundo. Un exceso de toma de ayahuasca te ha matado. Notas cómo te sube el pulso, cómo empiezas a estar en otro lado. A estar en otro lado, que el otro lado es prácticamente que estás muriendo porque estás envenenado. La historia es esa. Que hay que saber mantener el punto del veneno justo para estar viendo.
2:31, 1:31 en las Islas Canarias, este es el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
...900-137-137... nuestro teléfono por si quieren participar en este concurso, si queréis participar. Mucha gente que ha probado la ayahuasca, yo no he tenido, he probado otras plantas de poder, pero la ayahuasca no, porque es que te pones a parir, empiezas a vomitar y te sientes muy mal, se te revuelve todo el cuerpo dentro, ¿es así?
Principalmente esa es la primera reacción. La primera reacción que tienes es esa de que, bueno, lo que te cuento, que parece que te has metido, tragado la muerte y, bueno, empiezas a echar de todo. También te habla el chamán que cuando echas todo el mal, todo lo sucio, todo lo oscuro que llevas dentro, sale con eso. Y luego te encuentras que, bueno, es que una toma de estas, si te has envenenado, tienes que estar muriendo durante una semana. Al día siguiente eres la persona que tienes la mejor salud del mundo después de todo esto.
Sí.
O sea que no es tan malo, no es. Lo que pasa es que tienes experiencias buenas y malas también. Hay algunas tomas, pues yo lo habré tomado unas 10 o 12 veces, he tomado la ayahuasca. Ha habido experiencias buenas, malas, irregulares y malísimas también. Pero sobre todo cuando das con un chamán equivocado. Ese chamán equivocado, vamos, hubo una toma con un chamán, por ejemplo, un chamán brasileño, mezcló la ayahuasca con toei, que es otro veneno, y bueno, cuando estábamos vomitando, y veo que voy a coger el, te dejan como unas palanganas para vomitar, voy a cogerla y veo que no está. Me la ha quitado el chamán y está vomitando el chamán. Se había puesto malo él, digo, bueno, esto va a ser... Pues terrible, claro. Tuvimos unas visiones y muertos. Estábamos más en el otro lado. Yo fui a quitarle los equipos de sonido que estaban encima de la mesa y me veía las manos llenas de serpientes pasándome por encima. Terrible, terrible. Igual que puede ser lo que te comento, la mejor experiencia, pues por visiones, por viajes, por recuerdos, por cómo te encuentres luego, puede ser la peor de tu vida, que estarás también recordándole diciendo, no vuelvo. Lo que pasa es que cuando llega una experiencia de estas, hay que tomarla la primera oportunidad. Si no, no vuelves a tomarla.
Y cuando, en el caso que sea buena, como algunos que has tenido, vomitas, echas fuera todo, ¿y luego qué pasa? ¿Qué ocurre?
En una, por ejemplo, una de estas buenas con José Campos, en la toma esta con José, en mitad de la selva...
Pues espera, entonces luego nos cuentas, bien. ¿Quién era José Campos? ¿Cómo lo encuentras? Sí. ¿Quién era ese personaje?
José, me lo presentaron en Pucallpa, en el Alto Huallaga, me presentaron a este hombre como chamán, ¿no? Era un chamán joven, me extrañó, porque los chamanes normalmente suelen ser mayores, un hombre demasiado joven, ¿no? 30 y tantos años podía tener este hombre... Y empezó a hablar con él, bueno, empezamos a comentar cosas, a hablar de la planta sagrada, vio que la trataba con respeto, porque lo primero de la ayahuasca, primero hay que estudiarla, luego respetarla y al final la tomas. Si no, pues puede ser un destrozo total. Y hubo pues muy buena sintonía con él. Me llevó a la selva, donde tenía una clínica, una especie de clínica también donde curaba a la gente, porque la ayahuasca también, como te hace echar todas las toxinas, lo utilizan también ahora mismo para, pues, para curar adicciones a las drogas y cosas de estas. Y tenía una especie de clínica que era una cabaña en mitad de la selva donde realizaba todos estos trabajos. Y llegamos al acuerdo de realizar una toma una noche. Con una hoguera, fue cuando los generadores estuvimos grabando en mitad de la selva. Otra de las cosas fundamentales es tomarlo en su centro de poder, que es la selva. No podemos estar en una ciudad como en Iquitos, por ejemplo, todos son chamanes y todos te ofrecen la toma. Lo mejor es ni intentarlo, porque con suerte puede ser que lo dejemos en una vomitona y ya está. Pero cuando de verdad funciona es cuando lo estás haciendo ahí, donde está el verde, que es el poder de esta gente, ¿no? Donde están los grandes árboles, donde están los grandes ríos, ahí es donde ves. Después de todo esto ya te empiezas a encontrar mejor y me dijo este hombre, José Campos, el chamán, ¿quieres que salgamos de aquí? Y hombre, por supuesto, todo lo que sea, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a ver hasta dónde se puede llegar con el ayahuasca.
¿Qué significa salir de aquí? ¿Marcharte de viaje? No un viaje físico.
No un viaje físico. Sacarte espiritualmente o salir de donde estamos. Me agarró del brazo e instantáneamente yo estaba viéndome, yo y todos los demás que estaban tomando en la cabaña, estaban abajo. Yo lo estaba viendo desde arriba con él. Habíamos conseguido salir a otro plano. Llámale plano astral, campo de física cuántica, como queramos llamarle, si queremos una explicación lógica.
Pero, además lo viste muy real, ¿no? Que es un poco la característica de
esta experiencia. Real 100%, real 100%. Hombre, con Miguel de la Cuadra he hablado mucho de esto, Miguel, y él ha tenido experiencias también impresionantes de estos. Él me contaba que había llegado hasta ver a su casa. Él estaba en el Amazonas, en Colombia, en la selva colombiana, y él vio su casa, vio su familia y los vio durmiendo en una experiencia. Hay que creer y estudiarla. Entonces sí se pueden conseguir cosas.
En tu caso, ¿qué más viste? ¿Qué más te pasó con José?
Con él he tenido, y con otra gente, con Don Solón, que es otro de los más famosos ayahuasqueros, ¿no?, de Iquitos. Es un señor muy mayor. también he tenido experiencias pues muy buenas y muy reales de esto. Tú estás viendo como si estuvieras en, no en un televisor, porque lo ves mucho más claro, es como si estuvieras en otro lado. Tú te has encontrado, no, yo no he llegado a tener la experiencia de estar en mi casa, pero yo he llegado a estar fuera, a estar viendo las cosas desde arriba, eso, a ver el día siguiente lo que nos va a ocurrir, no el futuro, pero ver que mañana vamos a llegar a un poblado donde hay 7 cabañas levantadas arriba. Al día siguiente estábamos en el poblado de las 7 cabañas. No vamos a darle explicaciones lógicas, quizá no la tenga, pero desde luego maravillosas son.
¿Y luego cómo se pasa? ¿Cómo termina la experiencia? ¿De repente te encuentras ya bien? ¿Cómo?
Empieza a pasar la noche, durante la noche vas terminando con Ícaros, sigue cantando mientras se te va pasando, luego te hacen una limpieza con la famosa sacapa, que es como hojas secas, un montón de hojas secas que te las pasan, te limpian el aura, lo que es una limpieza de aura, y te dejan el, bueno, te va pasando mientras canta, y ahí ya empiezas a encontrarte mejor. No preguntes por qué, porque no te pueden dar una explicación, pero la cosa es que funciona.
Y contabas que José Campos de repente viene a tu casa a Madrid cuando vienes.
Otra de las
y
cosas.
Que era un individuo que de repente venía de Marruecos, un chamán, bueno, peruano en Marruecos.
Un chamán, imaginemos a un hombre peruano, bajito, indio, y venía por Ámsterdam y traía 2 garrafas de ayahuasca. Ámsterdam es uno de los aeropuertos más difíciles de entrar, pero con nada, vamos, traes una mariposa disecada y te tienen en el cuarto hasta que ven en el libro si la mariposa tal, es súper complicada. Él pasó con 2 garrafas de 5 litros de ayahuasca por la aduana de Ámsterdam. Llega aquí a Madrid, yo le recojo, le llevo a casa, al día siguiente salía para Marruecos, iba pues con un alto dignatario de Marruecos, tal, hasta que termina diciéndome que era el rey de Marruecos, al que iba a ver. Le llevo al aeropuerto, digo, verás tú, ahora este, no, no, él tenía su vuelo en la Royal Air Maroc, tenía su billete de primera, pasó con su ayahuasca, y le volví a recoger luego, digo, bueno, y salía como la persona más normal del mundo, digo, vamos, cualquiera entraría muerto de miedo, y este entraba, salía y no tenía ningún problema.
El poder de la ayahuasca. Francisco de Madrid pregunta que a qué nivel, a dónde van a viajar cuando sales con la ayahuasca. ¿Pasa el plano astral, quizá?
¿Hasta dónde puede llegar? Otro campo, si dividimos, si queremos darle la explicación de que estamos, el mundo se divide en muchos campos de física cuántica, cambiamos a otro. Cambiamos a otro lado que no vemos, a un campo invisible, el famoso puente que nos lleva a otro lado, al mundo invisible que está ahí, pero que normalmente no le vemos.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Nuestros teléfonos muy tranquilitos ahora. No, ahora no. 900-137-137 si queréis aprovechar para entrar en el concurso de esta noche. Hay otra planta de poder increíble que yo también he tenido oportunidad de conocer. No directamente, porque esa noche me tocó ser guerrero y atendía a la gente que estaba, que es el San Pedro.
El San Pedro.
¿Dónde se toma el San Pedro y qué es el San Pedro?
El San Pedro es más de la sierra, también de la sierra peruana, ¿no? Eso se toma y es un cactus que se pela y se cuece. Y el líquido que suelta es lo que se bebe.
Algo asqueroso, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Todo es como los chamanes siempre cuando te hablan de estas cosas o de medicinas te dicen, la buena medicina tiene que saber mal. Y eso no es que sepa mal, es que es lo mismo, es indescriptible. Dices, bueno, ¿qué puede ser? ¿Amargo? ¿Agrio? Tal. No, es algo que no se puede explicar.
Pero luego la textura que tiene, ¿verdad?
Y la textura gelatinosa, es gelatinoso. Y bueno, ceremonia de San Pedro, se abre la mesa de San Pedro, se monta cuando cae el sol y no se levantan hasta que sale otra vez nuevamente el sol. Y ahí he visto cosas que dices, bueno, cuando tomas el San Pedro, dices, bueno, puedes estar e influido o estás drogado en esos momentos, pero he visto al maestro con espadas dando espadazos al aire, que estaba en teoría peleando con los espíritus bajos.
¿Y unas chispas?
Y saltaban chispas, exactamente, saltaban chispas del aire cuando daba los espadazos este hombre. Bueno, yo no creo en nada, en estas cosas, pero yo creo en lo que veo, y eso lo estaba viendo. Y luego la explicación, bueno, es al hombre este del San Pedro con un collar de dientes de perro, que es el protector.
¿Dientes de perro?
Dientes de perro, que es el protector para esta gente. Y dices, bueno, ¿qué explicación le podemos dar? No la tenía, pero estábamos viendo y él me decía, no, son los espíritus bajos de la gente que ha muerto y no sabe que ha muerto y están aquí. Con la mesa de San Pedro han venido hasta aquí. Y allí se realizan limpiezas, se realizan tomas, hay música.
Espera, tenemos otro testimonio grabado que...
Exacto, de una ceremonia.
¿Y dónde era esto? ¿Dónde ocurría?
Esto es en el Alto Perú, en el Guayaga, arriba.
¿El Guayaga?
El Alto Perú.
Así empezaba una ceremonia también de San Pedro.
Lindas bendiciones con este lindo corazón, bajo la luna, bajo las estrellas de esta noche sagrada, voy a empezar a abrir esta mesa a mi lindo San Pedro, a mi lindo cactus sagrado, para poder tener esta comunicación con ese mal, o esa alegría, o esa tristeza de tu salud. Ahí lo vengo levantando, ahí lo vengo yo viendo, con mis ojos alegres y mi tristeza de mi vida, ahí te vengo viendo, a nombre tuyo, vamos levantando.
Así empezaba, y con música incluso.
Y con música, sí, sí, esto es muy es mucho más animado. La ceremonia de San Pedro es mucho más animada. Todo lo que es de sierra, de parte alta, tienen más instrumentos, tienen más música y también más poder, porque estas cosas ya han pasado el punto de la selva, el punto antropológico este de la gente de selva. Estos ya tienen, han mezclado las dos cosas. Aquí hay una mezcolanza de religiones también, porque también está la cruz. Se han mezclado con más cosas.
Uh-huh. ¿Y tú vas allí? Uh-huh. ¿Solamente es una persona la que está en la mesa o mucha gente la que puede estar
ahí
para
va,
hacer la
sí.
toma?
Se puede hacer la toma, pues, mucha gente, ¿no? Tocando la guitarra hay un señor, luego está el chamán, hay otros ayudantes, los ayudantes que son los que mantienen a la gente, porque claro, esto estamos en las mismas, no se sabe. Entonces, pues, ¿cómo empezamos?
A mí, discúlpame, cuando estaba en esa ceremonia me tocó hacer de ayudante y no pude tomar
es fundamental.
El San Pedro, es que cosa que me hubiera gustado por saber cómo funciona.
Es fundamental, o lo que te di, o lo que sientes en la cabeza, sobre todo, lo que se siente. Yo, de verdad, una experiencia como el San Pedro, pues comparada con la ayahuasca, es el ayahuasca light. Dentro de todo, tienes otro tipo de visión, ¿no?
Pero es como el San Pedro más suave.
Es como el San Pedro, el peyote, es lo mismo. Son alucinógenos de otro tipo, o plantas sagradas de otro tipo, pero no llegan a tener nunca el poder que tiene la ayahuasca.
Uh-huh. ¿Tú lo has tomado, San Pedro?
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué viste? ¿Viste también que sales de tu cuerpo o no pasó?
No, nada? Ahí no llegué a tener el viaje. Es como una especie de estar flotando. La sensación más parecida que te puedo decir de San Pedro es como el estar flotando y el estar viendo, como veía este señor, lo de las chispas y los cánticos, donde cómo te están moviendo por dentro. Es otra historia completamente diferente. También existe la limpieza, las sopladas, las famosas sopladas, cuando te echan el agua florida. Uh-huh. El agua florida, los cupen y te limpian y te van sacando todo lo malo, en teoría, que tienes. Pero bueno, en principio es un rito milenario, y si el hombre lleva miles de años haciéndolo,
por algo será. Como decías, ocurre desde el atardecer hasta el amanecer, ¿no?
Hasta que sale. No se puede levantar la mesa, porque si se levanta la mesa se quedan ahí los espíritus. Los espíritus de los muertos se quedarían allí.
Ya. Talia nos pregunta que si en la India, tenemos montones de preguntas de oyentes que vamos a ir poniendo, si en la India se utiliza algún tipo de planta de poder, algún tipo de este tipo de alucinógenos, drogas, entre comillas.
En todo el mundo se utilizan, desde, vamos, el opio, todo se ha empezado como plantas de poder. Lo que pasa es que luego ha ido derivando hacia el negocio, hacia drogas, ha ido derivando hacia otros lados. Pero todo el mundo, una de las cosas que más te sorprende, tú vas a chamán, el nombre viene del siberiano, chamán, el que controla la energía. Y tú estás en Siberia viendo a un chamán, una ceremonia con los toques de tambor, los rituales, y son exactamente los mismos que tenemos en África. Y esa gente no sabe que existe otra ciudad, otro pueblo, pasando el río que hay al lado. Hay una interconexión chamánica. ¿O por qué ocurre esto?
Y es muy curioso que de repente vas a un poblado a ver a alguien, nadie sabe que vas a llegar a ese sitio, y sin embargo el chamán te dice, me lo dijo la ayahuasca, como José te dijo a ti, ¿no?
Exactamente, sé que ibas a venir.
¿Cómo hacen eso?
Pues entra dentro de lo inexplicable. Hay muchas cosas en esto, por ejemplo, en el mundo mágico, un 90% son mentira. Son cosas que son mentira, que son engaños, simplemente es por sacar dinero. Y luego hay un 10% inexplicable. Ese 10% es mucho.
Es mucho. Lorenzo nos pregunta que si es recomendable tomar la ayahuasca.
Primero estudiarla, primero comprenderla, respetarla, y luego, por supuesto, que es recomendable.
Pero no aquí.
No aquí, por supuesto.
O sea, en el centro
de... Tú fíjate, si allí tienes un 90% de probabilidades de que sea mentira, allí, en su sitio, imagínate una vez que eso viene a Europa. Tenemos un 110% de que sea un engaño y con suerte se nos quede en un malestar de estómago. Hmm.
Hemos hablado de la ayahuasca, hemos hablado del San Pedro. Vamos a hablar de ciudades prohibidas. Hay ciudades prohibidas o míticas o mágicas en el Amazonas. Tú las has buscado y creo que es un poco la labor de tu último trabajo.
Exacto.
¿Dónde están esas ciudades? ¿Qué ciudades son?
Existe un mito en América que desde la conquista, desde que se llamaba el norte de Sudamérica, era Castilla de Oro, ¿no? El mito del Dorado. Claro, los españoles llegaron a América, aquello estaba lleno de oro, pero no había minas, los ríos llevaban poco oro. ¿De dónde salía todo aquello? Tal cantidad del dorado metal, ¿no? Estos investigaron, el oro al principio se sacaron toneladas de oro, pero eso se acababa. y empezaron a buscarlo, a torturar indígenas. Y los indígenas contaban que el oro venía de una ciudad perdida en la selva. Y la ciudad esa, pues el Paititi fue la más famosa, fue el Dorado colombiano, fue Manatoa en la Guayana francesa, varias ciudades. Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, fue el más creyente en esto, en estas búsquedas, y cuando era gobernador de Quito organizó una gran expedición. Una expedición con más de 3.000 hombres en la búsqueda del Dorado. Aquella expedición fue terrible, claro, les pasó absolutamente de todo, y los indígenas siempre decían lo mismo. La contestación fue la frase más famosa de Gonzalo Pizarro: el Dorado está siempre un poco más adelante de donde nosotros llegamos.
¿Y tú has estado en esas ciudades? ¿Cuál de ellas has estado más cerca?
La más, bueno, la más famosa, o la que más he creído y que he ido muchas veces en su busca, ha sido Paititi.
El Paititi.
El Paititi en el río Madre de Dios. Aquello es una zona pues maravillosa. Estamos hablando que salimos de Cuzco a 4.000 metros de altura y bajas a 100 metros de altura en un día por unas pistas increíbles. Vamos desde La Puna, donde no existe nada, al desierto.
¿Vais caminando?
No, en 4x4. En 4x4 bajamos en 20 horas, se puede bajar. Pero 4x4 metiéndote por debajo de cataratas, atravesamos selvas hasta llegar al río, hasta Atalaya, y donde llegamos al río Madre de Dios, que solamente el río Madre de Dios ya es un espectáculo. Y bueno, anécdotas, cosas que se han encontrado, que hemos visto todas. Por ejemplo, me contaba un guía de selva, que su padre era militar, una noche vieron una luz saliendo del Madre de Dios. El capitán mandó un helicóptero, llega allí el helicóptero, cuando llegan se apagan las luces. Y el capitán ordena bajar los tornos con cuatro hombres a ver qué hay abajo. Bajan los cuatro soldados y antes de llegar al suelo empiezan a llamar con la linterna de que les suban. Tiran del torno para arriba y subieron las cuerdas vacías. Al día siguiente fueron a ver qué había ocurrido y no había huellas en el suelo ni había nada. Esos soldados nunca tocaron el suelo y desaparecieron.
¿Y has visto construcciones?
Hay construcciones, exactamente. Eso es lo más maravilloso o enigmático de esta selva, ¿no? En mitad de la selva encuentras construcciones de piedra. En la selva no hay piedras. Encuentras, por ejemplo, los petroglifos de Pusaro. Ahí hablan que es la puerta del Paititi. Unas caras, unos, por ejemplo, círculos concéntricos, como Platón dibujaba la Atlántida, en mitad de la selva. Y ves un círculo concéntrico, una raya y otro círculo concéntrico. Así dibujaba Platón la tierra y el agua, y una ciudad unida a otra. ¿Qué hace eso en mitad de la selva? Sigues caminando, el camino de las selvas del Madre de Dios es tremendo, porque es muy cerrada.
Es decir, lo estás diciendo así, pero habrá de todo, un calor tremendo, una humedad tremenda, un cansancio que te mueres.
Y los problemas, los bichos siempre el más difícil y el peor, el que no ves.
Sí.
El que no ves, porque los grandes animales, las boas, los jaguares, eso no tienes que preocuparte. Si ves alguno, es que él te ha visto antes, ya no hay por qué preocuparse. Pero los pequeños bichos, los mosquitos, las arañas, pulgas, vas comido por los insectos para poder caminar por allí.
Y quiero tratar de sacarte, ¿has visto algo más?
Sí, hemos llegado, hemos hecho los caminos de arriba al río Piñipiñi y hemos llegado a ver ruinas de piedra. Ruinas de casas construidas en piedra.
¿Pirámides o casas normales?
Las pirámides, estamos en las pirámides del Panteacoya. Las pirámides del Panteacoya, lo único que se sabía es vía satélite, habían hecho una foto en satélite y se veían las pirámides, cinco pirámides perfectas, enfrente de otras cinco pirámides. Hemos llegado a las pirámides del Panteacoya. Son montañas perfectas que debajo tienen piedra. ¿Quién ha construido eso ahí? ¿La altura de estas pirámides? 145 metros, perfectas, exactamente igual que las pirámides egipcias. ¿Qué hablamos? De que los incas huyeron, lo que cuenta la leyenda, huyeron los incas con los tesoros, fundaron una ciudad en la selva. Fue al contrario. Estamos hablando que esto puede tener más de 5.000 años de antigüedad. Hace 5.000 años, el océano Atlántico llegaba hasta aquí, a las estribaciones de los Andes. Podía haber una ciudad con una cultura superior de la que vivieron los incas. Por eso fueron superiores a los pueblos que existían entonces.
Yo me quedaría todo el tiempo en el Amazonas, pero tenemos que seguir.
Sí.
¿Quieres decir algo más?
No, sobre esto.
Tenemos que seguir viajando. Hay una segunda introducción que nos va a llevar a conocer otros mundos ocultos y yo te emplazo a que vengas a contarnos más.
Cuando tú quieras.
Vale, nos vamos con esa tranquilidad me quedo, nos vamos a otro lugar del mundo donde pasan cosas tremendas como estas.
Nuestro segundo destino nos llevará hacia el origen de uno de los misterios más tenebrosos del mundo, los zombies.
Zombie es sinónimo de sangre, muerte y ultratumba en el imaginario común, construido en buena parte por nuestra propia cultura popular. Su origen principal está en África, donde los dialectos orales fijan la referencia de un zumbi y zumbi como diablo o fantasma. En definitiva, una encarnación o manifestación de lo que conocemos en Occidente como el mal, el lado oculto o lo demoníaco.
A pesar de lo que se pudiera pensar, los zombies existen. Hay datos y casos precisos que lo acreditan. Uno de los más conocidos es el de Clarvius Narcís.
Clarvius Narcís murió en 1962. Tras una sintomatología creciente, Narcís ingresó un martes en el hospital haitiano Albert Schweitzer en Gonaives. Tenía náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente entró en agonía y poco después murió. Su certificado de defunción está firmado por tres médicos de dicho hospital. El cadáver de Narcís fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en 1980, 18 años después de morir, Clarvius Narcís apareció en su antigua casa vivo.
Excepcionalmente para los casos de zombies, Narcís conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse hasta el punto de poder narrar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro. El mismo Narcís explicaba así su experiencia.
Sentí a los médicos certificar mi defunción. Sentí la sábana cayendo sobre mi cara al darme por muerto. Y escuché a mi hermana llorar sobre mi ataúd.
Narcís conservaba todavía la herida que un clavo le había hecho en la cara al atravesar la tapa del féretro rascando su rostro. Recordaba perfectamente el terrible silencio que se hizo después y la oscuridad del cementerio.
Después, según contaba Narcís, escuchó la voz del brujo vudú, el Bokor, pronunciando su nombre. Fue desenterrado salvajemente, golpeado y después conducido a una plantación en Rabin Trompet, al otro extremo del país. Tras la muerte de su amo, todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo por la isla.
Esta es una de las historias, pero hay muchas más. Nuestro invitado las ha vivido en primera persona.
Ahí está uno de los fenómenos más extraños que no se puede echar la cara a los zombies. ¿Existen realmente, como decíamos en esta introducción?
Los zombies existen, pero lo que no son realmente los zombies es lo que estamos acostumbrados a ver en las películas sanguinolentas de George Romero, ¿no?
Americanas y todo eso.
Americanas.
No tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver, pero existen al 100%.
¿Tú los has visto en Haití? ¿En Haití o...?
Haití es la... Bueno, hoy por hoy el artículo 541 de la ley haitiana castiga con la pena de intento de asesinato la zombificación. Estamos hablando del país número uno, según la CIA, campeones mundiales de los secuestros, Haití. Haití es el país más difícil para poder moverte. Tú hoy en día puedes llegar allí, tienes los pistoleros, los que se alquilan por un dólar diario, con una escopeta en la puerta del aeropuerto para acompañarte. Es muy difícil poder trabajar, y más si nos vamos a meter en estas historias que, por mucho que haya, son súper ocultas y muy difícil llegar. Engaños, todos, volvemos a las mismas. Pero cuando llegas a una ceremonia real de vudú o de zombificación, o tratas con un boco real, se te ponen los pelos de punta.
Creo que tenemos un testimonio. Vamos a ponerlo rápidamente antes de que lleguen las noticias. Esto es lo que tú... O así empieza un ritual de vudú.
Exacto.
Y luego lo contamos. Escuchen.
Bye. Angelou. Ay, Marasa. Ay, Marasa. Angelou. 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 Ay, Marasa, Jesús. Ay, Marasa,
Jesús. La cosa empezaba suavita, pero luego empieza a pillar ritmo, los tambores empiezan a sonar y se te ponen los pelos de punta, ¿no?
Exactamente. Puedo comentar aquí, cuando estábamos filmando esto, fue la primera ceremonia que grabábamos en Haití, el cámara me dejó la cámara en el suelo y se marchó.
¿Y te dejó ahí colgado?
Sí, simplemente me dijo, yo no puedo con esto.
¿Qué había pasado? ¿O qué estaba pasando?
Aquí entre bailes, tambores, vimos al bocor coger una gallina negra, llevarse la cabeza a la boca, la arrancó la cabeza de un bocado y se bebió la sangre, sin que cayera una gota al suelo para que no se enfadara el loa o el espíritu.
Tremendo, ¿no?
Terrible, terrible el ambiente que se mueve en esos momentos en el aire.
Y el vudú es, vuelvo a la historia de los americanos, lo que nos han contado o no tiene nada que ver, es una religión que no tiene nada que ver con eso que ha popularizado el cine.
El vudú no tiene nada que ver, hay muchísimas cosas de cine que es lo mismo, que son irrisorias, dices, bueno, ¿cómo podemos llegar a tomar una cosa sin tomarla en serio? O sea, dejando solamente el verlo como imagen o como películas de terror, ¿no? El vudú, hay que creer en él. El vudú te puede hacer daño, pero solo si crees en él. ¿Cómo puedes creer en el vudú? Cuando ves cosas, cuando ves las cosas, cuando ves cómo funciona, dice, pues no tiene explicación, crees. Y cuando crees, te puede atacar, te puede hacer daño.
Una y cincuenta y ocho y treinta segundos. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque llegan las noticias, pero enseguida regresamos. Recuerden que tenemos un concurso en marcha, 900-137-137 en nuestro teléfono y a través de internet también. Tenemos 5 libros para sortear. Volvemos enseguida. Nos quedan todavía un montón de destinos. Queremos darle el sonido de un ritual de exorcismo en África y otro montón de cosas que ha vivido nuestro invitado aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y siete en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Aún nos queda una hora de este especial Espacio en Blanco de hoy. Y mañana la segunda cita, de 2 a 4, también aquí en Radio Nacional de España. Como primer tema tendremos las conspiraciones, hablando de cosas ocultas, de presidentes y de elecciones en Estados Unidos, un tema muy, muy en boga ahora. Y luego vendrá Marilyn Rosner, que es alguien que dentro de poco ha prometido de nuevo la visita al Espacio en Blanco. Y nos queda todavía seguir hablando, viajando, pero además hay un segundo tema. Vamos a ponernos en contacto con un científico español que nos va a dar alguna de las claves de la inmortalidad. Eso y mucho más todavía aquí en este Espacio en Blanco de hoy. Nos preguntan... Juan José, Juanjo, ¿te llaman también? ¿Te gusta que te llamen?
Sí, como tú quieras, no hay problema.
Bueno, Juan José, nos preguntan acerca de la ayahuasca, si es posible fallecer a causa de la ayahuasca y sus síntomas.
Más que posible, es muy fácil. Porque, como hemos hablado, es un veneno que si no sabes controlar, es muy fácil morir.
Y dicen que si en España se puede tomar y si se sabe de casos que haya habido en España.
Aquí, sobre todo en Cataluña, hubo una época, bueno, una época hace 4 o 5 años, que estaba muy de moda, hacían tomas en masías, tomas de poder, todas estas historias, hasta que empezó a haber problemas, claro. Te cobraban por un fin de semana, pues el equivalente a unos 300 euros más o menos,
¿sí?
En lo cual no comías nada, porque con la ayahuasca tienes que estar en ayunas para la toma. Solamente era darles el ayahuasca, hacer 4 ceremonias, y hubo problemas físicos de gente.
Así que tener cuidado, atentos con eso.
Mucho.
Nos decían también, nos llamaba un oyente de estos que saben mucho, y decía que el efecto principal activo de la ayahuasca es la dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina, uh-huh. Y la del peyote, la mescalina.
Exacto.
Eso para algunos oyentes que no lo habían pedido. Bueno, pues seguimos viajando. Otro lugar donde vamos a ir ahora, seguimos con los zombies. Tú decías que habías estado en Haití, ese país súper peligroso, yo también considero que es así. ¿Has visto alguno? ¿Te lo has encontrado? ¿Algún zombie?
El zombie, fíjate.
Porque nos piden que cuentes la historia de. Espera, ¿de quién era una? Una historia que ya pasó allí. De Emil.
Emil.
La historia de Emil.
Bueno, te puedo contar de todo lo ocurrido allí, aquello terrible, en andar por los pueblos, por las ciudades, por las noches, lo que vas viendo allí. Hasta que consigues llegar a un bokor, hasta que consigues llegar a un templo. Bueno, consigues que te lleven, es muy difícil. Una noche consigo una camioneta que me puede acercar hasta un bokor, hasta Emil. Digo, imposible, no puede ser. Un señor mayor me dice, no, yo soy el único que puede llevarte, subirte en una camioneta solo, con 2 hombres en Haití, y empezar a meterte por caminos. El final es muy fácil, ¿no? Lo que puede ocurrir, lo más fácil, es que no vuelvas. Dejé todo lo que tenía de valor, hasta el reloj, absolutamente todo, y digo, bueno, pues hay que probar si quiero llegar a ver algo. Cogimos caminos, tierra, polvo, en una camioneta desvencijada, y al final del camino había como una pequeña edificación, como una pequeña cabaña que se veía iluminada por dentro con una hoguera dentro. Llegamos hasta allí, llamamos a la puerta y nos abre un señor con el torso desnudo, que era Emil, era el brujo, el bokor, ¿no? Entro, pues me presenta el señor mayor, dice, este europeo que quiere saber más. Cierra la puerta y me quedo solamente con él. Digo, bueno, directamente no vamos a perder aquí más tiempo, o me marcho, o estos me van a robar, o se acabó todo. Y le pregunto directamente por el polvo zombi. ¿Qué es el polvo zombi? ¿Qué es lo que lleva? Me dio una pequeña explicación, como muy mirándote por encima del hombro, ¿no? La prepotencia del que se sabe que tiene el poder, ¿no? El polvo zombi está hecho con tetrodotoxina, que es el veneno del pez globo, 300.000 veces más potente que la cocaína, y que te deja con 2 o 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. Luego va al bokor, te desentierra, pero claro, tú, y te vuelve a la vida con las friegas, con cánticos milenarios, consigue volverte a la vida. Pero tú no has tenido oxígeno en el cerebro, lo que no tienes es voluntad. Te ha dejado atontado totalmente. Esos son los zombies. Y el zombie que ya lo utilizan para trabajar de esclavo, para llevarle, bueno, la American Sugar Company, cuando acabó la esclavitud, fue la que primero empezó a trabajar con los zombies, ¿no? A pagar los bokores para que hicieran cientos de zombies. Luego ya vino Duvalier, bueno, el Papadoc, el famoso Papadoc, el imperio de terror que creó en Haití, ¿no? Bueno, todo esto es un poquitín de lo que son realmente los zombies. Y le pregunté por el polvo zombie si podía enseñármelos. Se me quedó mirando y me dijo, tú quieres saber demasiado. Se metió detrás de una cortina y volvió con un cuenco de madera, con unos polvos blancos y unos puntitos rojos. Digo, ¿esto es el polvo zombi? Se me quedó mirando y simplemente dio un soplido a la copa. Yo estuve, amanecí al día siguiente, en la cabaña del pueblo, lleno de moratones. Yo no sé lo que había ocurrido, ni me paré a preguntarlo. Salí corriendo de allí.
Eso es por jugar con fuego, ¿no crees?
Totalmente. Es lo que termina pasando.
Es vudú si sigue practicando en Haití.
Total, sí.
Pero se practica, o viene, decías antes, cuando empezábamos en Nueva Orleans también, que lo practican casi de una forma muy pura, pero viene de África, ¿no? Quizá
viene de África. Orígenes. Esto nació en la República de Benín, en Nigeria. Ahí es donde vivían los Fon y los Yoruba, las etnias de los brujos más poderosos de todo África. Eso es lo que no sabían los cazadores de esclavos. Los cazadores de esclavos se llevaban los hombres de allí porque estaba más cerca de América, más cerca que Zanzíbar, no era tan complicado el viaje. Y lo que estaban cazando eran Fon y Yoruba, brujos y guerreros mandingas, los guerreros más potentes y más fieros. Todo eso se mezcló en el Caribe, pues con la religión cristiana, con los indígenas caribes, que eran caníbales, y sobre todo, con el odio al hombre blanco.
Vaya mezcla.
Imagina, ya salió.
No hemos parado en Cuba, que teníamos que parar. Nos vamos, si quieres, a África. Hay un ritual que estuviste asistiendo en África era
un exorcismo. Un exorcismo, esto fue en Dakar. Aquí sacarle el demonio a una mujer, el marido llevaba a la mujer que estaba poseída, se la lleva a un brujo. Y la ceremonia es tremenda.
Pero no vamos a poner ese testimonio que tenemos recogido de primera mano en ese lugar, en África, un exorcismo a una mujer. ¿Qué estaba pasando?
Bueno, esto son de las ceremonias o los rituales que no podrás olvidar en la vida.
Bueno, esos gritos no me extrañan.
En una habitación hay una mujer africana de unos 35 o 40 kilos de peso, sujeta por cuatro fornidos hombres. Dos de ellos están cantándole al oído, recitándole versículos del Corán. Quieren convertir al diablo que tiene dentro, le quieren convertir al Islam y sacárselo del cuerpo. La mujer se resiste, se pone los ojos en blanco, da gritos, salta entre los cuatro hombres, no pueden sujetarla. Hablamos de una mujer de unos 40 kilos y no pueden con ella. Aparece, en este momento, se abre una puerta y aparece el brujo. Un señor, Seibatu, se llamaba este hombre. Un señor de 1,90 m, 150 kilos, se acerca a la mujer y directamente empieza a sacudirle puñetazos en el estómago. La mujer grita, chilla, se escapa de los hombres. Cuatro personas, hablamos, no pueden sujetarla. La dan agua, la escupe como una fuente, posesa, y al final termina diciendo que ya no tiene al diablo.
No me extraña.
No sé si sería por los golpes, pero lo que allí se respiraba es inolvidable, terrorífico, y algo que, bueno, pasó.
Y esa era la forma que tenían en ese lugar concreto, cerca de Dakar,
en Senegal,
de exorcizar al diablo.
Y bueno, se cree en el diablo. El diablo existe en todas las religiones. Y como bien sabes, la mayor mentira del diablo, que es mentiroso por naturaleza, es que no existe.
Si te parece, dejamos esa otra parte del Caribe, Cuba, para otro programa y hablamos de África.
Muy bien.
Dahomey, tú has estado en Dahomey.
Exactamente, la serpiente Obá. Estamos en la patria de la serpiente Obá. Tú fíjate, una de las casualidades, bueno, vamos a llamarle casualidad dentro de este mundo mágico y enigmático, ¿no? Toda la zona esta de África Occidental, Dahomey, República de Benin, lo que era el Alto Volta antes, Níger, ahí el dios animista principal es la serpiente Obá. Tú ves un mapa de Haití ahora mismo, la bahía de Puerto Príncipe es la cabeza de una serpiente con la boca abierta.
Muy curioso, sí.
O inexplicable.
Y de ahí es donde surge un poco el núcleo central de lo que es el vudú más radical potente, y más...
Exactamente, porque el vudú, fíjate, eso es lo que hablábamos al principio, que hablamos de una religión que tiene 7.000 años, la más antigua del mundo. Que cuando hablas con un bokor, con un hechicero, y dices, bueno, la gente normalmente te habla del vudú, que el vudú, bueno, puede ser bueno, pero luego existe el judú, que es el vudú malo, y se lo comenta, le dice, bueno, hay vudú bueno y vudú malo, simplemente se ríen. El vudú es uno y el vudú sirve para tener poder, para hacer el mal.
Yo vivía en un documental, lo decían allí cuando estábamos también, que los haitianos son un 85% cristianos, católicos, pero el 120% son buduistas, practican el vudú, ¿no?
Totalmente, así es. Tú fíjate cuando hablamos antes de Duvalier, ¿no? De que el Imperio de Terror trajo brujos de África y durante 17 años estuvo manteniendo la isla, saqueándola, pero sobre todo con el miedo, con su policía secreta, los Tonton Macutes, traducido literalmente son los hombres del saco, que es una leyenda congoleña, que entraba un demonio en una casa y se llevaba a la gente. Es lo que hacían ellos, entraban en una casa y esa persona no volvía nunca.
¿Y has vivido, seguimos en África o volvemos a África, algún ritual también poderoso allí en África, en Dahomey?
El Iboga, tenemos lo de la Iboga. El Iboga es otra de las... Vamos a dejarlo, alucinógeno o plantas mágicas o plantas de poder, ¿no? La Iboga, pues es una ceremonia también de las más fuertes, que los hombres serpiente arrastrándose, hombres llenos de cenizas, arrastrándose por el suelo. Tú estás grabando y cuando estás filmando esas ceremonias, que estás con los pelos de punta y, bueno, diciendo que en cualquier momento está toda la gente poseída, tienen machetes, están dando golpes, dándose machetazos entre ellos, y las baterías de la cámara se te van. Una batería que te puede durar una hora, en 3 minutos se ha vaciado. y pones otra batería y le ocurre lo mismo. No es fallo de la batería, es las energías. Lo fundamental de esto son las energías que se mueven en estos sitios, en estos rituales.
¿Y has visto cómo eso, cómo se autoinfligen?
Sí. Muchas veces, y sin dolor, y sin sangrar. Por ejemplo, en una ceremonia de vudú en Haití, se atravesaba la cara, se tiraba del moflete y se atravesaba la cara pues con clavos gordos, y no sangraba, ni chillaba, ni le dolían. O cortarse con machete los brazos, o pisar a hogueras con los pies descalzos. Faquirismo, pues llámale como quieras, posesión, es el loal, que tal. Pero sobre todo cuando dices, bueno, si hay una ceremonia que se hacen estos actos, o se llega al trance, pero hay una droga o hay algo, se toma algo, pero por ejemplo en el vudú no toman nada. Simplemente son tambores, cánticos, y los loas o espíritus que están flotando en el aire.
Tenemos que terminar. Precauciones que tiene que tener uno ante estos mundos. Evidentemente nuestros oyentes, muchos de ellos, no van a hacer esas locuras que haces tú de meter al Amazonas ahí con los indios esos y con esta gente. Pero precauciones, es decir, cuando nos llegue todo esto aquí, hay que andar con cuidado, ¿no?
Estamos hablando de algo muy peligroso. Es algo muy peligroso y desconocido. Y que cuando vamos al dinero, nada más a buscarle un beneficio económico, porque algo no es real, cuando te piden dinero por ello, no es real. El buen chamán o el buen brujo o el buen hechicero jamás te pedirá dinero.
Ahí está nuestro teléfono por si quieren seguir interviniendo, 900-137-137. Veo ahora muy tranquilo el teléfono. Juanjo, muchas gracias. Juan José Revén.
A vosotros, ya sabes.
¿Cuál es tu próximo proyecto? Estrenas una película dentro de poquito, ¿no?
Exactamente, se va a estrenar ahora En busca de las ciudades perdidas, el largometraje que hemos hecho. Y el mes próximo estamos nuevamente en Perú, en el río Marañón, en la frontera de Ucayali con el Marañón, grabando unas pinturas rupestres. Se va a llegar por primera vez a ellas, con más de 8.000 años de antigüedad.
¿Más de 8.000 años, has dicho?
8.000 años de antigüedad.
¿No se puede ir contigo?
Tú sabes que tienes las puertas abiertas siempre.
Me encantaría estar ahí. Espero que cuando, a lo mejor antes, pero cuando vuelvas nos lo cuentes. Te digo antes porque se me acaba por hablar de santería, de Palo Mayombe, de un montón de cosas que has vivido en otro lugar fantástico del planeta como es Cuba, pero espero que vengas y nos lo cuentes también, ¿vale?
Cuando tú quieras, ya lo sabes.
Un gran placer. ¿Alguna forma de contacto contigo o que nos llamen a nosotros y...?
Directamente contigo, yo creo que a través tuyo lo podemos hacer.
Vale, un placer, insisto.
Muchas gracias.
Espero volver a verte muchas veces por el Espacio en Blanco.
Gracias.
Y hay un personaje que nos han pedido muchas veces que viniera al programa, que a ver dónde estaba, noticias de ese personaje llamado Marilyn Rosner, que insistimos, dentro de poco estará en el Espacio en Blanco con un montón de sorpresas. Empezamos ya a anunciaros algunas de las visitas que van a llegar al Espacio en Blanco. Os hemos hablado hace poco tiempo de Marilyn Rosner, ese personaje en el cual, según dicen, se basó la película Poltergeist, con esa vidente pequeñita que andaba por ahí. Pues dentro de poco estará en el Espacio en Blanco y dentro de poco va a venir a España. Para eso nos vamos a poner en contacto con Aurelia Lorenzo, que nos va a dar alguna información. Buenas noches, Aurelia.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Quién es Marilyn Rosner? Cuéntanos un poco para los oyentes que aún no la conocen, aunque dentro de poco vamos a tener experiencias con ella aquí en el Espacio en Blanco, como otras veces.
Bueno, Marilyn Rosner, como ya sabéis muchos de vosotros, es una médium y vidente desde pequeñita. Tiene un don especial y, bueno, su fama ha traspasado todas las fronteras. La conocen en muchísimas partes del mundo. Ella también es una pionera en el campo donde se relaciona la mística y la ciencia, la razón y la espiritualidad. Es una doctora en ciencias de educación especial, ha estudiado psicología, psiquiatría, pero también tiene este don particular suyo, que es el de la videncia.
Ella nació en Canadá, ¿no? Y desde pequeñita, según nos ha contado alguna vez en el programa, veía espíritus ya, veía a los muertos.
Sí, sí, desde pequeñita veía espíritus y ella lo relacionaba, bueno, creía que todo el mundo veía lo mismo. Era una cosa muy natural en ella y sus padres tampoco lo trataron de esconder o evitar.
Y viene a España... Yo cuando la he visto, recuerdo un programa con ella en Tenerife, estaba en la sala con la gente, ve a la gente y dice que enseguida ve a los espíritus que la acompañan, o si esos espíritus quieren decirle algo. ¿Funciona así? ¿Ve tan claramente a los muertos?
Sí, sí, yo soy, estoy con ella mucho y soy su traductora, y la verdad es que estoy alucinada la mayoría del tiempo, porque ella va directamente a las personas y les dice pues mensajes de los espíritus de seres a lo mejor que han perdido, y de hijos, de padres, de niños que no han nacido, lo que sea, y se lo dice ahí mismo, y la gente empieza a llorar y empieza, bueno, se emociona mucho porque realmente saben de lo que está hablando, ¿no?
Aurelia, lo que sí podemos decir de ella es que no es una de esas gente que va por ahí engañando a las personas, diciendo que se comunica con espíritus y luego...
No, no, esto te lo puedo confirmar yo de la experiencia que tengo con ella ya de muchos años de traerla a España, y es que con todos las personas dan el clavo, lo ve rapidísimamente, yo todavía estoy, ni me lo creo cuando lo veo, porque es que lo hace enseguida y le dice frases a la gente, incluso que le ha dicho otras personas, que cosas que han visto que nadie lo sabe, bueno, en fin, es increíble.
Eso significa, Aurelia, que esos espíritus están rodeándonos constantemente, pidiendo ayuda, pidiéndonos eso, un medio a través del cual poder comunicarse, como puede ser Marilyn.
Sí, sí, ella siempre dice que no les tengamos miedo, porque ellos están tratando de comunicarse, y simplemente para decirnos que existe otro mundo después de la muerte, que hay vida después de la muerte, y que no tengamos miedo, que están aquí para ayudarnos.
Aurelia, y Marilyn, este personaje va a venir a España dentro de poquito. ¿Cuándo viene? Dinos fechas de su visita a España.
Sí, mira, ahora del 22 de octubre al 30 de octubre va a estar aquí en Alicante, donde
espera,
va a dar...
Espera, vamos, 22 de octubre al 30 de octubre en Alicante.
Sí, donde sí. Va a dar consultas, va a pasar consultas privadas y también dos conferencias en el Hotel Meliá de Alicante el día 26 de octubre.
Meliá, día 26 de octubre, ¿a qué hora?
A 1:00 a.m. de la mañana, que es vivir conscientemente, ayuda a morir conscientemente. Uh-huh. Y otra a 6:00 p.m, cuyo título es Memorias ancestrales, que pasan de generación en generación y nos afectan en el día a día.
Bien. ¿Va a estar en algún otro sitio aparte en Alicante? Porque he oído que va a estar en Ellín también,
sí,
o en Albacete.
Sí, va a estar en Albacete el 25, el sábado 25 de octubre, también vamos a Albacete. Y ahí va a dar las dos conferencias también.
O sea que del 22 al 30 está en España, el 26 de octubre dos conferencias en el Hotel Meliá, y el 25...
Y el día 1 de noviembre también va a Madrid y va a estar otra semana o 10 días en Madrid.
Perfecto. En Albacete, como decía, el día 25 de octubre, y en Madrid a partir de noviembre. Teléfono de contacto, porque mucha gente... Espera, vamos a dar un segundito para que tomen lápiz y papel, porque mucha gente nos está preguntando cómo comunicarse, cómo poder hablar con Marilyn Rosner. Espera, vale, un poquito que tomen nota y das un teléfono de contacto.
Vale.
Cuando quieras ese teléfono, Aurelia, teléfono de contacto para ponerse en comunicación con Marilyn Rosner.
Muy bien, es el 699...
699...
95...
95...
70...
70...
21...
Repetimos, 699... 95... 70... 21... Ese es el teléfono de contacto que mucha gente nos pedía para contactar con Marilyn Rosner. Es evidente que ve a los espíritus y se comunica con ellos. Aurelia, espero verte dentro de poquito, porque estará en nuestro programa, y disfrutar de la presencia de ese ser especial, ¿vale?
Pues igualmente.
Un beso fuerte.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos adelante. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Sigue el concurso en marcha. 900-137-137, nuestro teléfono. Y nos vamos hasta Gran Bretaña. Ahí hay un español que está investigando y que nos quiere dar las claves acerca de cómo llegar a ser inmortales. Ese es nuestro próximo tema aquí en el Espacio en Blanco.
En los próximos minutos vamos a intentar descubrir si podremos llegar a ser inmortales y perfectos.
Los avances de la medicina son tan vertiginosos que cada día nos sorprenden con nuevas soluciones para alcanzar la meta soñada de vivir eternamente.
¿Cuándo podremos curar el cáncer? ¿Ya es posible clonar a seres humanos? ¿Se puede crear vida en un laboratorio? ¿Entendemos toda la información contenida en el genoma humano? ¿Para qué sirven las células madre? ¿Lograremos detener el envejecimiento?
La medicina del siglo XXI busca contestar estas y otras preguntas que resultan claves para nuestra salud e incluso para nuestro futuro como especie. Médicos y científicos de todas las disciplinas trabajan intensamente para desvelar los misterios del cuerpo humano y hallar soluciones a las enfermedades que nos afectan. ¿Hasta dónde nos llevarán los descubrimientos que se suceden vertiginosamente en los últimos años?
En compañía de nuestro próximo invitado, un investigador puntero en uno de los campos científicos más exigentes y cambiantes, Salvador Macip, trataremos de dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas.
Piensa que la ciencia, la medicina va a hacer que lleguemos a ser inmortales y perfectos y que gracias a todos los avances vamos a poder vivir casi casi eternamente. Y eso dice nuestro próximo invitado, un investigador, Salvador Macip, que está en Inglaterra. Buenas noches, Salvador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Vamos a poder llegar a ser inmortales y perfectos, como cuentas bueno, más o menos en tu libro?
No sé si este va a ser una realidad o no. En el libro hablo por lo menos de la posibilidad o de que este sería uno de los objetivos o uno de los fines en los cuales la ciencia está trabajando actualmente. Inmortales no sé si llegaremos a ser, vivir un poco más, yo espero que sí, y perfectos ya veremos.
Últimamente lo que sí nos asombra con la ciencia son la cantidad de avances que se están dando. Se descubre el genoma, el mapa humano, se pueden hacer casi cosas a la carta. Hay un montón de cosas en las que nos estamos sorprendiendo con la ciencia. ¿Crees que va a haber mucho más sorpresas todavía?
Sí. Yo creo que estamos justo empezando. Estamos viviendo un momento clave, creo yo, en la ciencia biomédica, en la medicina y en las ciencias biológicas, que estamos empezando a... Tenemos tantos datos ya acumulados, tantos conocimientos, que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos. En los próximos años yo creo que veremos grandes cambios.
Tú estás investigando en la Universidad de Leicester en el Reino Unido.
Exacto.
Eres profesor de mecanismos de muerte celular.
Sí, suena bien, ¿verdad?
Suena raro, por lo menos, sí.
Sí, no, la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece. Es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes, por ejemplo, es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña, lo más rápido, lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse, a que se muera, y se elimine, y así se elimine el riesgo también.
¿Y eso se hace? ¿Se puede hacer?
¿Suicidar? Sí, esto es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente y es uno de los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para evitar el cáncer. Si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo, podríamos, en principio, tratar mejor el cáncer.
Ya. ¿Tú eres investigador de genética molecular?
Sí, bueno, esto sería una de las cosas que he estudiado es la genética molecular, podría decirse.
¿Y ahora qué estás investigando?
Básicamente mi trabajo se centra en el cáncer, en buscar, intentar entender por qué pasa un cáncer, cuáles son los mecanismos a nivel genético y celular de que un cáncer aparezca y cómo podemos usar esta información para intentar frenarlo. Y esto me está llevando también a estudiar cosas como los radicales de oxígeno, que forman son parte importante de nuestras defensas contra el cáncer, y también el envejecimiento celular, que está también bastante relacionado con lo que sería el cáncer.
¿Y te tienes que ir al Reino Unido a investigar? Porque aquí en España no se investiga, ¿no te dejan?
No, sí, en España se investiga mucho y de muy nivel y muy bien. Lo que pasa es que no hay sitio para todos, aún no hay, el gobierno aún no ha invertido suficiente dinero, ha cambiado muchas las cosas desde que me marché hace ahora como 10 años, pero aún no estamos al nivel de otros países, como por ejemplo Inglaterra, donde estoy ahora, donde la inversión del Estado y de las fundaciones privadas es mucho más importante y donde se puede hacer cosas más, podemos trabajar mejor.
Ya, pero hay un montón de españoles, eso sí, investigando por ahí fuera de España, ¿eh?
Sí, somos muchísimos los que estamos fuera. Yo creo que investigadores de mucho nivel, o sea, como decía antes, en España hay gente muy, muy buena, pero también hay gente muy buena fuera que aún no ha vuelto, y es, yo creo, por esto, por lo que aún faltan más plazas, aún falta más inversión.
Bueno, pues si te parece, hablemos quizá de las preguntas que te haría la gente normal cuando se enfrenta a una obra como lo que tú has publicado, Inmortales y Perfectos. Venga. El cáncer, ¿qué es el cáncer? Es una palabra maldita que cuando se nombra todo el mundo se pone a temblar y cree que ya no hay remedio. Si tienes un cáncer, te mueres irremisiblemente. ¿Es así?
No, y esto en el libro quería dejar muy claro. El cáncer sin duda es una enfermedad muy grave, pero no es mortal en todos los casos. Hemos avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico precoz, conseguimos descubrir los cánceres mucho antes de lo que se hacía antes, y conseguimos así poderlos eliminar y tratar con mucho más éxito. Poco a poco iremos viendo aún más mejoras en este campo y seremos capaces de ir controlando mejor el cáncer.
¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce en todas las partes del cuerpo? Que no está localizado en un sitio, sino que de repente te puede dar en cualquier lugar.
Sí, el cáncer es una enfermedad muy especial, muy curiosa. De hecho, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que llamamos cáncer, que son todas, de hecho, bastante diferentes y con principios genéticos y con bases bastante diferentes. Lo común de todas ellas es que una célula de nuestro cuerpo decide o empieza a crecer y a dividirse sin control, sin seguir las pautas que tiene marcadas.
¿Y por qué hace eso? Discúlpame que te diga.
Normalmente es porque ha recibido algún tipo de daño, su DNA se ha dañado y se han activado una serie de genes que normalmente no tendrían que estar activados, o se han desactivado otros que tendrían que estar activados. Esto hace que, pues es lo que decía antes, se actúe un poco por libre, se salte las normas y empiece a dividirse cuando no tendría que hacerlo. Esto es, después de un tiempo, lo que pasa es lo que conocemos como el tumor, ¿verdad? Una masa de células que se ha formado a partir de esta célula original, que va creciendo sin parar y que es lo que poco a poco va a empezar a darnos problemas. El principal problema de los cuales al final es lo que se llama la metástasis, que es cuando las células de este tumor empiezan a viajar por la sangre y se establecen en otros órganos, en otros tejidos, que es lo que decíamos al principio, de que entonces el cáncer se expande por todo el cuerpo, que es lo que normalmente mata al individuo.
Son células tremendas, ¿no? Porque de repente salen de un sitio y se pueden ir a otro, enquistar o ir a otro y... Uh-huh. ¿Y contagiar esa enfermedad?
Sí, tienen una serie de peculiaridades que hemos ido descubriendo con el tiempo que son realmente fascinantes.
Perdona, ¿que no tienen el resto de las células normales? ¿O?
Exacto, sí. Por ejemplo, estas células, las células del cáncer, son inmortales, una cosa que nuestras células normales no son.
¿Sí?
Todas las células de nuestro organismo tienen una fecha de caducidad y llega un momento que se paran y que se mueren o que se quedan ahí jubiladas, digamos. No. Las células cancerosas, lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hacen es aprender a superar este límite y a vivir sin parar, sin fin. Y hay muchas otras características que las hacen únicas. Por ejemplo, esta habilidad que tienen de salirse de su tejido cuando normalmente todas las células se quedan más o menos en su casa, estas aprenden a viajar y a establecerse en otro tejido, en la otra punta del cuerpo, y ahí volver a crecer y volver a formar tumores. Esto es realmente increíble.
¿Y qué tipo de información les ha cambiado a este tipo de células? Y además, ¿el cáncer es una enfermedad de ahora o lo ha habido siempre?
No, el cáncer es una cosa que creo que es inherente al cuerpo humano y a todos los organismos vivos multicelulares por el hecho de que cuando las células se dividen, cuando vamos avanzando en nuestra edad, el DNA de las células siempre acaba dañándose de una manera u otra. Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro DNA, y el mismo hecho de irse dividiendo las células puede generar errores en el DNA. Esto hace que cuando llevamos un cierto tiempo viviendo, estos errores se acumulan y pueden crearse estos problemas que decíamos a nivel de genes que se activan o se desactivan cuando no les toca. Por eso creo que el cáncer siempre ha estado ahí, siempre es un problema que tendremos y que ahora, y por eso es tan difícil también de solucionar, porque es muy inherente al sistema mismo de lo que es la vida. Pero creo que poco a poco vamos a poder intentar, lo que decíamos antes, controlarlo mejor.
¿Controlarlo se podrá curar?
Curar es una palabra muy 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 gorda, digamos. Todos los científicos, si les preguntas, todos los que trabajamos en cáncer, si les preguntas si vamos a curar el cáncer, siempre responden con evasivas o con mucha precaución, porque curar es difícil, porque estas células cancerosas, estas peculiaridades que tienen, una de ellas es que solo que se escape una célula puede formar de nuevo un tumor. Por eso, creer que vamos a poder eliminar todas las células de un cáncer es bastante optimista, es difícil. Eso no quiere decir, esto parece negativo, pero no quiere decir esto que no podamos hacer frente al cáncer y vencerlo de alguna manera. Pero lo que los científicos estamos intentando ahora, más que curarlo, es controlarlo, es frenarlo, congelarlo en un estado latente, y que podamos, aunque tengamos cáncer, podamos vivir con este cáncer muchos años y no necesariamente morir de este cáncer. Convertirlo, digamos, en una enfermedad crónica, por ejemplo, comparable a lo que podría ser una diabetes o un problema o los problemas de corazón. Tú te tomas tus pastillas por la mañana para controlar tu presión o lo que sea, y de la misma manera pensamos que un día podremos tomar nuestras pastillas para controlar el cáncer y así ir viviendo tranquilamente.
¿Estamos cerca de eso?
Estamos un poquito, cada día un poco más cerca. Sin duda queda mucho aún para llegar a este punto, pero yo creo que en los próximos 10, 20 años veremos cambios muy importantes en este sentido.
espacio en blanco, en blanco, en blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones.
Esta noche abriendo la puerta hacia el mundo de la ciencia, hacia el mundo de la medicina, tratando de buscar si podemos ser inmortales y perfectos, con Salvador Macip. Salvador, cambiamos un poco de tema porque quiero tocar muchas cosas muy rápidamente para que nos instruyas y nos des un poco de luz. Las células madre es otro de los inventos, otra de las noticias que nos han asombrado en los últimos tiempos. De repente se descubre una célula que puede casi curar todo o formar otro tipo de organismos dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la célula madre, de hecho, ha estado siempre ahí. Es lo que cuando empezamos, cuando digamos se fecunda el óvulo, cuando empieza a formarse el organismo, aquel embrión está lleno de células madre. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora últimamente es a cómo usar estas células madre o el potencial que tiene estas células madre para curar, para lo que decías tú, para generar órganos o tejidos en el laboratorio que después podríamos implantar en la persona para sustituir a tejidos que estuvieran dañados, por ejemplo, debido a enfermedades o debido al mismo envejecimiento. Cuando tenga que funcionar un riñón, podríamos, en teoría, usando células madre, generar estos riñones artificiales para ponerlos en las personas y así de esta manera pues ser un poco más sanos e incluso alargar la vida, como decíamos antes, vivir un poco más y mejor.
Con esa célula madre, ¿qué se ha podido conseguir ya?
De hecho, no mucho. O sea, estamos en una fase de promesas, estamos en una fase de que estamos dándonos cuenta de todas las cosas que podrían ser posibles, pero aún hay muchos obstáculos técnicos que y éticos que hay que superar. Se está vendiendo en algunos países algunas terapias con células madre que los expertos suelen decir que hay que ir con mucha precaución porque aún no sabemos realmente cómo funcionan, si funcionan o son seguras. En Estados Unidos, que son un poco los pioneros en la ciencia y los que van con más cuidado con estas cosas, están aún estudiando si son factibles o no, si son seguras las terapias con células madre. Es decir, estamos aún en fases muy, muy iniciales y no sabemos hasta dónde llegaremos con estas técnicas. Pero si las promesas se cumplen, realmente podríamos hacer un montón de cosas inimaginables.
Más preguntas. ¿Se puede elegir, o uno va a poder elegir dentro de poco, el sexo de sus hijos y las características? Tener un hijo alto, rubio, bajo y moreno, o alto y moreno, con ojos verdes, que tenga 200 de coeficiente intelectual, y que sea guapo, inteligente, etcétera, etcétera. O una hija.
De momento no, y no creo que en un futuro próximo estemos tan capacitados para hacer esto. Esto implicaría, primero, que somos capaces de entender qué genes en nuestro ADN, qué parte de nuestro genoma da cada una de estas características que hemos dicho. O sea, cuál es el gen responsable para que seamos altos o guapos o más listos. De momento no sabemos nada de esto, esta información no la sabemos, y de hecho lo que sabemos es que es mucho más complicado que esto, que no, normalmente no es un solo gen el que define todas estas cosas, que hay muchos genes actuando conjuntamente que contribuyen a todos estos factores. Y aunque supiéramos realmente qué genes tendríamos que modificar para obtener todas estas características, aún nos quedaría el hecho de cómo hacemos para modificarlos, que no es sencillo. Se puede hacer en animales, de alguna manera hemos conseguido manipular los genes de animales, pero aún estamos bastante lejos de poderlo hacer en humanos.
Sin embargo, sí podemos elegir el sexo de nuestro hijo, ¿no?
Bueno, de hecho, esto se hace en algunas técnicas de fecundación in vitro, que en ese caso es bastante fácil porque se generan normalmente bastantes embriones y de estos embriones puedes decidir escoger uno de ellos, los que sean machos o hembras, en función de lo que quieras. Esto es fácil porque sabemos cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. Sabemos que uno tiene dos X en los cromosomas y otro tiene una X y una Y. Entonces sabemos, podemos escoger cuáles de ellos son. De aquí a poder escoger otras características más finas, como decíamos, de color de ojos o de características físicas buenas o diferentes, es un poco más difícil.
Hablemos de otra cosa. Antes comentabas que trabajabas con los radicales. ¿Eso puede servir para frenar el envejecimiento?
De hecho, hemos descubierto, o sea, he descubierto en los últimos años que, hace un poco de tiempo ya de esto, que los radicales de oxígeno, que son unos productos secundarios que aparecen debido a la respiración, debido a que usamos oxígeno para vivir, estos radicales de oxígeno lo que hacen es dañar progresivamente nuestras células, nuestro ADN, y hacer que estas células vayan envejeciendo. O sea, se cree que la generación de estos radicales de oxígeno por nuestras células es lo que nos hace envejecer, o por lo menos una de las razones por las cuales envejecemos. Entonces, parece claro pensar que parece fácil que decir que si los oxidantes, los radicales de oxígeno nos oxidan y nos envejecen, usar antioxidantes contra estas cosas podría frenar el envejecimiento. Se está investigando en estas líneas, pero hay que decir que hasta el momento no se ha encontrado que los antioxidantes, de la forma que los conocemos, por ejemplo la vitamina C o por ejemplo esas pastillas que se venden a veces en farmacias, nada de esto se ha visto que pueda frenar el envejecimiento. Esto no quiere decir que eso no sea una línea válida de investigación y que en el futuro encontremos algo que nos permita evitar que estos oxidantes, que estos radicales de oxígeno dañen nuestras células, pero de momento aún estamos estudiándolo.
La clonación es otro de los temas que durante un tiempo ha sorprendido mucho a la gente. Se han clonado animales. ¿Se puede clonar un ser humano? Parece que tenemos la técnica ya necesaria para hacerlo.
Tenemos los primeros pasos. Aún no tenemos todas las técnicas dominadas para clonar humanos, pero tenemos las primeras técnicas más o menos estudiadas que nos permitirían avanzar hacia la clonación de humanos. Lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos y una vez más hay problemas éticos ahí que hay que considerar. Pero lo que estamos haciendo los científicos, los que trabajan en células madre normalmente, o en células madre en clonación, es buscar usar las técnicas estas de clonación para lo que decíamos antes de la medicina regenerativa, esta capacidad que tienen las células madre de generar órganos nuevos que podríamos implantar en las personas. Con la clonación lo que conseguiríamos es que estas células madre que sacaríamos de embriones tuvieran nuestro propio ADN, lo que es muy importante si queremos trasplantarlas en nuestro organismo para evitar el rechazo. Entonces lo que es la clonación terapéutica, esto de usar clonación con células madre para regenerar organismos, estamos avanzando bastante en este campo. Lo que es clonación pura y dura, lo que se entiende, digamos, de generar individuos clónicos, es algo que en principio no es tan interesante como la clonación como terapia, y que se está investigando, pero no tanto, y que hay aún muchas dificultades técnicas que hay que superar.
Pero mediante esa técnica sí podríamos conseguir órganos para trasplantes, ¿no?
Sí, esto sería realmente la gran... otra vez promesa, la gran utilidad de las técnicas de clonación serían para generar órganos en el laboratorio. No para generar personas, como la gente piensa. Se piensa cuando hablamos de clonación, todos estamos pensando en el ejército de clones de la Guerra de las Galaxias o en ejércitos de gente de todos iguales y perfectos. La clonación está más bien pensada a lo que decía antes, a intentar encontrar la forma de que generando tejidos en el laboratorio, cuando los pongamos en el organismo, no sean rechazados.
¿Se puede crear vida artificial con la técnica que hasta ahora se ha desarrollado?
Una vez más, estamos en los primeros pasos, yo creo, de generar vida en el laboratorio. Cuando hablamos de vida, una vez más, hay que pensar que, o sea, es una diferencia en crear vida a nivel de bacterias o a nivel de organismos que son una sola célula, a crear vida cuando hablamos de hombres o personas o animales, que son organismos mucho más complejos. Entonces, los primeros pasos para crear vida simple en el laboratorio ya se han hecho y estamos avanzando por esta línea. Yo creo que crear personas o humanos en el laboratorio es algo que va a ser muy difícil, no sé si nunca lo llegaremos a ver, especialmente cuando hay una forma mucho más fácil de crear humanos, que es la reproducción normal y corriente que usamos cada día. No sé si tiene mucho sentido crearlos en el laboratorio.
¿La ciencia avanza por un camino conocido o hay muchas cosas que se nos ocultan misteriosas que de repente nos pueden dar una sorpresa? Como, por ejemplo, se me ocurre lo que hacían los médicos que estaban con Hitler, que hacían experimentos súper extraños para tratar de hacer un ser superior. Si se nos cuenta todo lo que la ciencia va descubriendo, ¿o hay mucho secretismo todavía en todo esto?
No, yo creo que estoy bastante seguro de que todo lo que se hace se explica. O sea, una de las cosas básicas de los científicos para poder avanzar entre nosotros es contarnos todo lo que hacemos, y todo lo que contamos un momento u otro llega al público. O sea, no hay secretos que la gente pueda creer que estamos haciendo cosas que no contamos. De hecho, precisamente el hecho este de explicar todo lo que hacemos es lo que está generando todos estos debates éticos que hay, puede haber alrededor de las células madre, de trabajar con embriones, y quizás el único problema es que no nos explicamos bastante suficientemente bien. O sea, estamos explicando lo que hacemos, pero a veces no queda muy claro, no se entiende mucho. Esto es uno de los motivos por los cuales también he escrito este libro, es para intentar explicar a la gente lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a dónde creemos que vamos a poder llegar y cómo vamos a llegar ahí, y qué significa realmente cuando estamos hablando de células madre o de clonación o del genoma humano, qué queremos decir cuando hablamos de todo esto.
Por lo menos tú lo explicas bastante clarito, yo me estoy enterando.
Gracias.
Hablemos del genoma humano. El genoma humano, cuando lo descubrieron, decían que era como el ladrillo primigenio que construye el ser humano. ¿Es así?
Sí, es un poco el código de la vida, un poco de nuestro libro de instrucciones para crear un organismo, un ser humano en este caso. El paralelismo podría ser este, es realmente como un libro que podemos leer, donde hay las instrucciones que nos permitirían empezar a partir de una célula, empezar a generar esta cosa fabulosa que es el cuerpo humano, y también cómo mantener este cuerpo humano en funcionamiento y en salud, funcionando a lo largo de los años. Somos capaces de leer este libro, aún no somos capaces de entenderlo, y mucho menos aún no somos capaces de modificarlo, de cambiar las palabras de este libro, pero en eso estamos.
Cuando lo sepamos leer y traducir, podremos poner esos latidos donde queramos y teóricamente construir lo que se nos antoje.
Teóricamente hasta cierto punto podríamos hacer alguna de estas cosas. Veremos hasta dónde podremos llegar, hasta dónde los conocimientos nos permitirán llegar. Yo creo que sí, que veremos cosas fabulosas en los próximos años, a partir de punto que estamos ahora, de que empezamos a entender lo que hay escrito en este libro. Creo que veremos en algún momento también que vamos a ser capaces de jugar un poco con esta información para conseguir que, más que lo que decíamos antes, de que seamos todos rubios y guapos y altos, que es una cosa que tiene una utilidad bastante poco, no sé, poco, yo creo que relativa, que seamos todos guapos realmente no es tan importante, pero
cierto.
Sí, que seamos resistentes a enfermedades, o que, por ejemplo, seamos capaces de encontrar el gen que nos permite ser resistentes al cáncer, por ejemplo. Esto sería un gran avance para la humanidad.
Algunos sectores tachan a los científicos, quizá como tú, que queréis ser como dioses. De repente ya estamos a punto de entender los últimos secretos de la vida, con lo cual podemos manipularla, podéis llegar a ser como dioses. ¿Os sentís así?
No, ni mucho menos, no creo. Bueno, yo creo que es el hecho de que ver al científico como Dios, o como alguien que tiene un conocimiento que el resto de los mortales no tiene, es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos, desde que se inventó la ciencia, digamos. Siempre ha habido este miedo de que el científico sabe más que el resto de la humanidad y que puede usar este conocimiento para hacer cosas impensables. Es cierto, cada vez sabemos más, cada vez podemos hacer más cosas, pero ni mucho menos tenemos el poder absoluto, y siempre lo hacemos. Cualquier cosa que somos capaces de hacer, la hacemos siempre en público y contando con la supervisión y con el debate de la gente. Por lo menos esto es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Yo que confío y creo que es lo que seguiremos viendo. La ciencia irá avanzando, siempre yendo hacia territorios desconocidos y nuevos para nosotros, que siempre nos van a dar miedo, siempre nos van a parecer fabulosos y extraños y con un potencial terrible para hacer el bien y para hacer el mal, pero que la sociedad va a ir avanzando en paralelo, y vamos a acostumbrarnos a estos avances y vamos a saber manejarlos y a saber sobrevivir.
Hay quien dice que no hemos sido creados por Dios, no venimos de una teoría de la evolución, no hemos ido evolucionando, sino que una serie de seres extraterrestres llegaron y mediante una manipulación genética crearon al hombre. ¿Qué crees de esto? ¿El ser humano puede llegar a conseguir eso no tardando mucho?
Desde el punto de vista científico, yo estoy acostumbrado, y es la forma que intento pensar, es no sacar conclusiones sin tener toda la información en la mano, sin tener pruebas de todo lo que se dice. Entonces, es importante, creo, para el científico separar lo que son creencias de lo que son realidades, lo que son hechos. Entonces, cada uno, obviamente, puede tener sus creencias religiosas o éticas o lo que sea, pero yo creo que desde el punto de... cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de descubrimientos, cuando hablamos de las cosas que se pueden hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos la obligación, todos los científicos y el público en general, de valorar la información, de escuchar y ver y entender las pruebas que tenemos y sacar conclusiones solo de pruebas, no de creencias, no de cosas que pueden o no ser ciertas. Yo creo que los datos y las cosas las tenemos en nuestras manos, y de ahí podemos sacar conclusiones. Y no creo ahora mismo que haya ningún dato, ninguna conclusión que nos permita decir que podemos venir de extraterrestres y de manipulaciones de extraterrestres. Que no digo que no sea posible, pero puede ser posible esto como cualquier otra cosa. Creer en cosas está muy bien, y es una cosa que es el ser humano lo hace por defecto, pero solo hay que valorar lo que son realmente teorías científicas y lo que son simples creencias.
Inmortales y perfectos, cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas, de Salvador Macip. Gracias, Salvador. Antes de marcharte, consejos para vivir bien, para llegar, si no ser inmortales, bueno, vivir una vida sana, saludable, sin que nos ataquen esas cosas raras que hay por ahí.
Sí, y hay consejos más fáciles de seguir de lo que parece. Uno que está muy claro es dejar de fumar todos ya inmediatamente,
¿sí?
Porque fumar es malo. Esto ya lo vienen diciendo los médicos hace décadas, pero cada vez no tenemos más claro. Fumar da muchos problemas y si consiguiéramos dejar de fumar, por ejemplo, se podrían eliminar uno de cada tres cánceres y esto es bastante una cosa bastante importante.
Uh-huh.
Después de esto, otro consejo bastante fácil y sencillo es comer de forma equilibrada y sana, de forma variada, sin excesos, y moderándonos con lo que es el consumo de alcohol, el consumo de grasas, una forma, lo que también se viene diciendo hace tiempo, de hacer una dieta mediterránea, una dieta que tenga un poquito de todo y sin pasarse de nada. Y junto con esto, combinándolo con ejercicio, estas tres cosas, ejercicio, una dieta sana y dejar de fumar, nos permitiría alargar la vida bastante más de lo que nos creemos.
Gracias, Salvador, por tus consejos. Ha sido revelador lo que nos has contado por el libro. Y si quieres algo de comida mediterránea, te mandamos alguna cosa por allá.
Pues no me iría mal, la verdad.
Pues ahora quedamos y te mandamos alguna cosita rica de esas que tenemos por aquí, que no hay en el Reino Unido. Muchas gracias, espero verte pronto y felicidades por el libro. Te deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y a punto de marcharnos, de concluir esta primera cita del Espacio en Blanco. Recuerden que mañana hay otra de 2 a 4 y que vamos a hablar, entre otras cosas, de conspiraciones y sobre todo de un plan que hay para clonar a Jesucristo. Así que atentos que va a ser un programa súper interesante. Buenas noches, Paz.
Buenas noches.
Antes de marcharnos, dar a conocer los ganadores, mogollón de gente llamándonos, ¿verdad?
Pues sí, mucha gente.
Cada día más, afortunadamente.
Pues sí, esa es la suerte, que cada vez recibimos más llamadas de distintos puntos de España y también del extranjero. Vamos, si quieres, con los ganadores.
Atentos, entre toda esa gran cantidad de gente, estos son los ganadores.
Vamos con Santiago Vicente, que nos ha llamado desde Riancho, Coruña. La suerte ha querido ser justa y también un poco, bueno, nos ha sorprendido porque nos ha llamado mucho la atención su llamada, pero cuando hemos hecho el sorteo ha sido uno de los ganadores. A este carretillero simpático le mandamos un beso enorme y también le decimos que ha sido uno de los ganadores. También Gloria García de Alcorcón, María Jesús Ibáñez de Granada, Carlos Linaja Abad de Madrid y Rosario Sanz de Palencia. A todos vosotros, pues muchísimas felicidades y enhorabuena.
Y estamos recibiendo, habíamos pedido que nos llamaran, se pusieran en contacto con otros desde las diferentes partes del mundo que se nos escucha. Cada día gente nos dice Helsinki, hoy otro sitio, Rotterdam.
Tenemos muy poquitos minutos, Miguel, por eso solo he elegido dos. Por ejemplo, nos escribe Manuel, que es ingeniero sevillano y está residiendo en Helsinki, y nos manda un saludo desde Finlandia a los amigos del Espacio en Blanco. Y también nos vamos con Jesús Rosón, que nos escribe desde Burdeos, Francia, y nos cuenta, bueno, cómo nos escuchaba Espacio en Blanco desde pequeño, esas noches de miedo, sudores y notas que apuntaba en las libretitas, en penumbra. Miguel, esto es algo que comentan muchos oyentes del Espacio en Blanco. Y nos contaba Jesús Rosón de Burdeos, Francia, la sintonía de entrada del Espacio en Blanco, lo del túnel. Y coincide con unos amigos que nos escriben de Granada.
No hay que desvelar el secreto.
No hay que desvelarlo, pero nos cuenta Pilar María García Reche. Dice, siempre ha quedado guardada en mi mente la frase del túnel. Dice, y en estos 18 años, dice, siempre he sorprendido a alguien con ella.
Sí.
Sí, eso es lo que nos cuentan.
Qué curioso.
Y dice que parece que fue ayer cuando ella y su marido esperaban despiertos todas las noches del fin de semana hasta que empezaba tu programa, a veces agarraditos de miedo por los temas. Eso es lo que nos cuentan desde Granada.
Mañana más concurso y más premios, ¿no? ¿Te queda algún otro más todavía?
Tenemos unos cuantos más, pero si quieres los dejamos para mañana.
Vale, pues mañana más premios todavía, más concursos, así que atentos. 900-137-137, nuestro teléfono. Y les dejamos, llegan las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias y luego mucha más programación aquí en Radio Nacional de España. Nosotros volvemos mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias y como decimos, hablaremos de la clonación de Jesucristo y otros personajes increíbles, no deben de perdérselo. Disfruten del fin de semana y déjenos un huequito, será aquí en Radio Nacional de España. Hasta entonces, nuestros mejores deseos y les dejamos con una poquita de nuestra mejor música. Hasta mañana.